Bienvenidos al podcast Tal Como Eres. Yo soy Justine y en este podcast entrevisto a gente inspiradora que ha logrado cosas maravillosas y les hago las preguntas adecuadas para que nos cuenten todo lo que queremos saber acerca de esta aventura que han vivido. Si quieres más recursos para crecer tu negocio online, nos puedes encontrar en nuestro blog studiovirtualarte.com/blog o nos puedes seguir en Instagram o YouTube y ahí nos encuentras bajo mi nombre, Justine Standard, que es JustineStandart. Ahora sí, aquí vamos con la entrevista. Hola a todos, estoy aquí con Ana Flores. La conocí hace un par de años porque vi en Instagram que estaba visitando la tienda de mi amiga Vianey Méndez y supe que tiene una red de latinas en Estados Unidos. No me pude creer que no sabía de su existencia todavía. Y ese mismo día dije, un día la voy a entrevistar. Ese día ha llegado. ¿Está conmigo? Bueno, conmigo a través de la pantalla. Ana Flores, bienvenida.
Ay, Justine, qué linda. Fíjate que me hubiera encantado que nos hubiéramos mandado DM cuando viste esa foto, porque me hubiera encantado conocerte mientras estaba en Oaxaca. Creo que de eso se trata y como que qué lindo poder tener estas redes online que al final de cuentas nos unen, ¿no? Y ojalá sea en persona pronto.
Sí, no sé en esas, o sea, no sé en esas fechas, pero te empecé a seguir y creo que de por sí ya te estabas yendo, algo así, no sé. Pero antes que nada, dos preguntas. Yo sé que tú eres la fundadora de We All Grow Latina. Entonces, quiero que nos expliques en tus palabras qué es eso y luego tu amor por Oaxaca, que esa es otra cosa que tenemos en común. Nos encantan las comunidades de latinas y nos encanta Oaxaca. Cuéntanos sobre esas dos cosas.
Ay, a ver, ¿por dónde empiezo? No, a ver, We All Grow Latina, a veces me cuesta explicarlo en español porque, o sea, estoy tan acostumbrada a explicar esa parte en inglés, pero realmente comenzó, te voy a llevar hasta hace 9 años, cuando nos llamábamos Latina Bloggers Connect y fuimos la primera red de blogueras latinas en Estados Unidos. Y digo fuimos, pero cuando lo lancé era yo. Yo con una laptop en mi cocina, en mi cama, en mi sofá, donde fuera en mi casa, con una niña de año y medio, 2 años, y yo tratando de verdad como que encontrar una manera de poder monetizar el blog, ese blog de mamás que tenía en ese entonces que se llamaba Spanglish Baby. Vivo en Los Ángeles y cuando tuve mi hija, llevaba 2 años de regreso aquí en Estados Unidos, había vivido en México, y quería que de verdad ella aprendiera el español y el inglés, que tuviera la misma ventaja que tuve yo, porque aprendí los dos idiomas desde que nací, prácticamente, y que tuviera esa conexión con su papá, con la familia de su papá, que son mexicanos, mi familia que son salvadoreños, y pues tuviera todos los beneficios de crecer bilingüe y bicultural. Entonces, al sacar un blog en el 2009, dice, si ahora es difícil monetizar, imagínate entonces. Sí. Ahora por lo menos hay redes como la tuya y como la nuestra que nos ayuda como que a entender y 1,000 blog posts y libros acerca de cómo hacerlo, ¿no? Pero antes no había. Había Pro Blogger, que es un tipo en Australia. Había muy poca información y muy poca comunidad. Y al final de cuentas todo esto es acerca de comunidad porque entre nosotras nos estamos enseñando. Entonces, al llevar año y medio haciendo este blog con una amiga, ya era hora de monetizar. Yo, para mientras, hacía trabajitos freelance por aquí y por allá en televisión, en producción. Y se me ocurrió porque veía que otras mom bloggers, realmente eran mom bloggers, habían creado comunidades donde tú te apuntabas a ser parte de la comunidad y ellas trabajaban como casi como consultoría con las marcas y agencias de publicidad y todo, porque todas sabían, estas marcas y agencias, sabían que tenían que trabajar con nosotros porque era una manera de llegarle fácilmente a un público cautivo que le interesaba lo que tú tuvieras que compartirles. Y estamos hablando antes de Instagram, eso no eran fotos, esto era escrito. Eran quizás video, Quizás video, quizás no. O sea, era Twitter, comentarios, la gente dejaba comentarios en los blogs. Y entonces, imagínate, si tú estás siguiendo a alguien, porque en ese entonces yo empecé a seguir muchas mamás bloggers porque no tenía familia aquí en Estados Unidos y ¿cómo le hago para que mi hija duerma? No dormía. ¿Cómo le hago? Pues, entonces, todo encontraba mamás que me estaban dando esa información. Para las marcas eso es invaluable, porque si tú ya estás escuchando y creyéndole a alguien, poniéndole confianza en lo que alguien te está explicando, enseñando sobre su día, etcétera, entonces, pues es más probable que tú sigas esa recomendación. Pero entonces estas redes que estaban haciendo ese trabajo, ayudándole a las marcas a entender qué era esto de trabajar con bloggers, no existía influencer marketing, ¿no? Influenciadora, la palabra no existía todavía. Lo podían hacer, pero no, pero para blogs como el mío, que era en inglés, pero era in culture, en cultura, hablábamos sobre algo muy cultural. Y las mamás blogueras que había muchas que estaban blogueando en español en Estados Unidos o bilingüe en Estados Unidos con mercados acá, no sabían cómo vendernos, ¿no? Cómo posicionarnos. Entonces, ellas mismas me dijeron, ¿por qué no haces tú lo que nosotros estamos haciendo, pero para latinas? Y yo, pues, obvio, claro. Y así empecé y lo lancé con un blog desde mi casa. Ya sabes, para armar un blog no necesitas mucha plata realmente, ¿no? El hosting son $10, si no, lo puedes hacer gratis. Y básicamente puse un blog, escribí un artículo que decía, que terminaba con la frase, because when one grows, we all grow. Porque cuando una crece, todas crecen. Y era nada, el de que yo ya estoy aprendiendo cómo acceder a marcas, yo voy a aprender y les voy a enseñar a ustedes. Apúntense a ser parte de la red, van a recibir información, pero más importante, yo voy a hacer el trabajo de conseguir a las marcas, crear las campañas para traerlas a ustedes. Y en 2-3 semanas tuve Sprint, después Neutrogena, McDonald's, empezó a crecer eso como locura y pasamos a ser la primera compañía conectando blogueras latinas con marcas.
Wow.
Esto fue hace 9 años. Y de ahí empezó, pero al final, si te das cuenta, el corazón era comunidad, era cómo le voy a ayudar yo a estas mujeres a seguir haciendo lo que aman, como yo, ¿no? Para poder seguirlo haciendo necesitan recibir cheques. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que pueda hacer este movimiento? Y luego empecé como más a darme cuenta, a despertar, de cómo ha ido cambiando tanto la política y las cosas aquí en Estados Unidos, a darte cuenta que, además de eso, venimos a hacer una plataforma donde la voz de la mujer latina se representaba. Porque antes...
Eso me da piel de gallina porque me encanta esa parte.
Es muy importante. Yo no te puedo, o sea, no te voy a mentir y decir desde que lo lancé con este activismo, no sé qué. Era, no, ¿cómo le vamos a hacer para sobrevivir y estar acá? Pero la razón por la cual, o sea, yo trabajaba para MTV Latinoamérica en México, trabajé para Univision, trabajaba aquí para Mundos, que era NBC, o sea, tenía buenos trabajos, pero dejé todo eso porque vi una plataforma donde yo podía crear contenido, donde mi voz podía ser inédita, o sea, inédita, podía, no iba a ser editada, no iba a ser aplastada, no iba a ser por muchas otras razones por las cuales creas contenido en empresas masivas, sino que dije, aquí es donde se puede democratizar nuestra voz, o sea, claro. Aquí podemos contar las historias que tenemos que contar, hablar sobre las cosas que nos importan, como el crear hijos bilingües, como el que haya libros en español que valgan la pena para nuestros niños, que nos, todo eso. Entonces, empezar desde ese lado, al darme cuenta que lo que estábamos haciendo es apoyando a una comunidad entera que ahora tenía una voz. Y que mientras más plataformas salían, Instagram y Facebook Groups y todo eso, más nos daban las herramientas para que esa voz cada vez se amplificara más. Y cómo ir transformando, ir escuchando a la comunidad, ir siendo una fuente de apoyo para esa comunidad en cada etapa en la que nos hemos encontrado en los últimos años.
Claro. Oye, entonces, en todo ese transcurso de lo que estás haciendo, ¿sigues conectándolos con marcas y así? Uh-huh. ¿O lo sigues haciendo o se fue cambiando?
Sí, pero mucho más exclusivo. O sea, ya no, antes eran, a veces teníamos 20 campañas al mes, o sea, una locura, mi compañía creció súper rápido, teníamos 12 personas en el equipo. En eso se me ocurrió la locura de hacer una conferencia que se llama We All Grow Summit, porque nos habíamos quedado con nuestro motto de When One Grows, We All Grow, para Latina Bloggers Connect, pero la conferencia yo no quería que tuviera la palabra latina. Quería que como que, obviamente, era entendido, implícito, que era para nosotras, pero abierto para todos, ¿no? Entonces, ahí sacamos el hashtag We All Grow, que ya se volvió como su propio movimiento, y ya hicimos el rebranding completo de la compañía a los 2 años, al darnos cuenta que ya no éramos nada más una compañía que conectaba bloggers, latina bloggers con marcas, sino que ya éramos un movimiento, éramos una comunidad de mujeres empresarias, ¿no? Entrepreneurs, nunca sé cuál es la palabra correcta en español, porque hasta esa palabra... Emprendedoras, claro, sí, emprendedoras. De mujeres emprendedoras le decimos como creative entrepreneurs, más por el lado de mujeres creativas, emprendedoras, usando estas, estas plataformas en línea que nos han permitido realmente crear negocios desde nuestra casa, ¿no? Con el bebé o con la pareja o con el trabajo full time en la noche, lo que sea, tenemos muchas más opciones. Y a través de la conferencia fuimos viendo que más y más de estas mujeres empezaban a llegar, se sentían identificadas, nos decían, no soy blogger, no soy youtuber, pero esta es la comunidad donde, la única comunidad que siento que me habla a mí. Ahora ya hay muchas más, ¿no? Pero todavía como que esta es la comunidad donde siento que me identifico. Entonces, nosotros al querer ser lo que podemos ser para la comunidad, dijimos, tenemos que abrir las puertas y crear contenido también para estas mujeres, que al final de cuentas también las bloggers y las youtubers o influencers tradicionales empezaron a ver de que no podían existir nada más el trabajo de las marcas, porque eso empezó a cambiar mucho.
Sí.
Pero también decir, tengo un público al que yo le puedo vender.
Total.
Y ellas mismas empezaron también ya a tener la necesidad de ver cómo crear productos, cómo crear otro tipo de campaña, cómo moverse. Entonces, a responder directamente a tu pregunta, sí lo seguimos haciendo muy poco, porque ahora estamos como que enfocándonos más en la conferencia, en seguir creciendo eso. Va a crecer muchísimo para el próximo año. Y en hacemos muchos eventos, o sea, cómo podemos juntarnos a nosotras en línea y como se dice, online y offline, en línea y en persona.
Sí, eso está increíble, creo. Además que diste esa voz a todas esas mujeres que tal vez también podían pertenecer a lo demás, pero que, no sé, que hay otra cosa que las une, ¿no? Que es esa parte...
¿Sabes qué fue la magia de la conferencia? La conferencia la hice porque yo iba a muchas conferencias de claro. Mom bloggers y de bloggers acá en Estados Unidos. Y ahí es donde yo conocí a las marcas. Y ahí es donde conocí a otras bloggers que, pues, ellas mismas me abrían las puertas, ¿no? Hay una frase en inglés que se dice, the token latina, que es como que era la latina, era la amiga latina de todas, ¿no? Entonces sí. Era, ¿conoce alguna latina? ¡Ah, sí! Entonces me invitaban a todo, ¿no? Entonces, pero eso me ayudaba a mí a abrir puertas donde quizás no hubiera sido invitada, estas mesas donde no estás siendo invitada, y yo podía abrir esas puertas y traérmelas a todas, ¿no? Y ver claro. Cómo traer esos recursos de regreso para nosotros y lo que aprendí. Entonces, dije, tengo que hacer lo mismo que yo aprendo en esas conferencias, crearlo para nosotras, porque sucede algo muy mágico cuando estamos en el mismo lugar, donde nos sentimos vistas, nos sentimos sí. Apreciadas, nos sentimos entendidas. Hablamos el mismo idioma y no estoy hablando del español, sí. Estoy hablando de un idioma, del Spanish, no, de un idioma sí. Cultural, ¿no? De que sé cómo creciste y te estoy hablando, puede ser una dominicana afrolatina, a una recién llegada en Miami, a una mexicana de Texas o de California, que quizás la frontera las cruzó a ellos, a su generación de familia, ¿no? Sí. O que son recién inmigrantes que cruzaron la frontera, etc. Son experiencias muy distintas las que une a un latino en Estados Unidos, ¿no? Pero al estar juntos siempre es difícil explicar qué es lo que al final de cuentas todas tenemos en común.
Claro. Oye, ¿y cuándo hiciste la primera conferencia entonces?
En el 2015 en Los Ángeles.
En 2015. Entonces, ya va este año o más bien...
El quinto año.
¿Es el cuánto?
Quinto.
El quinto. ¿Es anual?
Sí, todos los años.
Una vez al año... Además, ¿se venden los boletos? No sé, ¿en cuánto tiempo? Es rapidísimo, ¿no?
Cada año va incrementando más. Este año fue en mayo y ajá. Abrimos la venta de los boletos en septiembre del año pasado, o sea, 10 meses antes, y se agotaron en 3 horas.
Sí.
Pero además, sí. Nunca anunciamos quiénes van a ser las ponentes, los speakers, no saben quiénes son los patrocinadores, no saben cuál es el programa. Nada más confían en nosotros, así que ya es tanto. Nunca hemos invertido en publicidad ni en marketing porque todo es de boca en boca, todo es...
Eso es el poder de la comunidad, eso. O sea...
Completamente.
Sí.
Completamente.
Una cosa además tan... O sea, cuando, como tú decías, ¿no? Se identifican y sienten que están hablando de ellas o de ellos, o sea, son fieles en todo y confían. Eso es lo maravilloso.
Exacto, confían.
Sí.
Exacto, ya, bueno, han sido 500 personas, pero porque la manera en que hacemos la conferencia también es muy, muy cuidada. Queríamos desde el principio que todas nos sintiéramos como reinas, ¿no? Como hay una cierta expectativa de cómo va a ser un evento cuando es hispano o latino, ¿no?
Sí.
Y nosotros así de, aquí es, va a ser completamente profesional, se va a ver lindo, queremos que se sientan como reinas, el hotel no va a ser tu hotel típico, tradicional de conferencias, con las luces feas, o sea, no, las fotos tienen que ser lindas, eso. Entonces encontramos un hotel divino, cerca del agua, al lado del agua, ¿no? Donde luz natural, donde te sientes, porque a mí me afecta mucho mi ambiente, por eso me gusta tanto Oaxaca, ¿no? Pero me afecta mucho mi ambiente y siento que el estar en un lugar así también te ayuda a conectar mejor, ¿no? Entonces eso desde el principio también fue como que impactante. Entonces la gente que viene siente que es no nada más que aprendes y conectas con mucha gente, pero también que te sientes renovada de espíritu, es como su retiro.
Totalmente. Oye, entonces, ya mero, pues ya es octubre.
Sí.
¿Quiere decir que este año otra vez se va a este año 2020 se va a organizar otra vez en mayo, va a ser más grande? ¿Qué cosas ya andan horneando por ahí del
sitio? Pues ya en un par de días se abre la venta de los boletos.
Sí.
Acabamos de anunciar, nos hemos mudado de ciudad, nos estamos yendo a Palm Springs, en el desierto, que está a 2 horas de Los Ángeles, súper cerca. Para la gente que vivimos aquí es como, bueno, si vives en la Ciudad de México, algo sí sabes que 2 horas no es nada.
Sí.
Es como ir a Coyoacán, ¿no? A Coyoacán, a Cuernavaca. Pero bueno, es un lugar precioso. Estamos creciendo de 500 personas a 1,200 porque ya se agotan los boletos tan rápido.
Sí.
Entonces, teníamos los últimos 2 años un día extra que se llamaba Wellness Day, que era un día como para conectar más con esa parte de espiritual, de recursos holísticos, y de mental health, de todo esto, ¿no? Que es muy importante, especialmente cuando estamos hablando con emprendedoras, el aprender a cuidarnos a nosotras mismas, porque tu negocio depende de ti.
Sí.
Especialmente los negocios que estamos armando las mujeres, por más que tengamos equipo y todo, dependen de nosotras. Y si nosotros no estamos bien y además no tenemos herramientas para tomar decisiones desde un lugar intuitivo, desde un lugar de mucha confianza, etcétera, y qué hacer para mantenerte en esa vibración y por ahí, entonces es muy difícil poder mantener un negocio y enfrentar los momentos difíciles que van a venir para cualquier negocio que estás creciendo. O sea, es parte de, es ley. Entonces, creamos esto como para que vaya a la mano, y este año, para el próximo año, en 2020, lo estamos integrando ya a la programación de los 3 días de la conferencia principal.
Genial. ¿Y es en mayo?
Es, perdón, claro, del 28 al 30 de mayo en Palm Springs, el último fin de semana de mayo en Palm Springs.
Ok. Pero el punto aquí es, y creo que es súper importante, que se venden tan rápido los boletos, la última vez fueron 3 horas, que, o sea, acaban de anunciar que en el 10 de octubre.
El 10 de octubre empiezan los boletos, salen a la venta a partir de las 9 de la mañana, hora Pacífico, hora Los Ángeles. Ahora, les invito a que vayan a weallgrowlatina.com y va a haber ahí un FAQ, un listado de preguntas y respuestas con todos los detalles, porque si eres miembro de nuestra comunidad, que se llama We All Grow Amigas, acabamos de cambiar el nombre, antes era Changemakers Collective y ahora se llama We All Grow Amigas. Si eres parte de la comunidad We All Grow Amigas, que antes era pagado, ahora ya es gratis, están bienvenidos todos. Y si estás apuntada ahí, vas a tener acceso temprano, vas a tener 1 hora para poder comprar. Y el año pasado la mayoría se vendieron a través de ese acceso. Entonces, también si compraste el Digital Pass, que patrocinó MeToo, este año para el Summit que acaba de pasar en 2019, también tienes acceso temprano. Entonces hay como varias maneras de tener 1 o 2 horas de acceso temprano, pero todo está explicado en la página.
Ok, entonces no pospongan eso, vayan a la página weallgrowlatina.com y busquen ahí esa información para que si quieren ir.
Lo más probable es que se venda durante esa ventana.
Sí, exacto. Súper bien. Y eso te lo deseo. Además que otra vez sea lo mismo, que se vende súper rápido. Ahora, crear una red, ¿no? Una red, una comunidad así, es súper bonito, etcétera, pero ya hablabas como de monetizarlo. ¿Ustedes lo monetizan a través de eventos, a través de otras cosas? ¿Cómo le hacen con esa parte financiera?
La compañía, entonces, bueno, originalmente la compañía los primeros 5 años, o sea, te diría 6 años, se monetizó casi el 90%, bueno, todo antes de sacar el evento, eran campañas, eran marcas. Entonces, todo era trabajo con marcas y no, hasta la fecha no hemos dejado de entrar inversionistas, porque la mayoría han sido hombres y como que es difícil cuando eres la primera, ¿no? Cuando estás como que llevando la antorcha y todavía sabes que hay más y todavía no lo terminas de descubrir. Y no necesitas como, pues al final de cuentas, la gente que trae el dinero termina siendo tus jefes, ¿no?
Exacto.
Soy un poco necia para eso, así que es un poco más difícil, pero bueno, aquí estoy. Entonces, como siempre hemos sido self-funded, o sea, nosotros mes con mes, con campaña a campaña que iba entrando, era 100% de campañas. Como fuimos las primeras en el espacio y la verdad trabajamos muy bien, muy profesionalmente, claro. Entonces, sí teníamos, de verdad, entraba a nuestro inbox. O sea, ya teníamos relaciones y todo, pero siempre nos encontraban y llegaban las propuestas. Ya cuando empezó la conferencia, entonces ya la otra fuente de monetización fue los patrocinios de la conferencia. Yeah. Que también venían de la mano de los clientes que ya teníamos. Pues la mayoría, como Neutrógena, fue nuestro primer patrocinador principal, que se le dice aquí title sponsor, por los primeros 4 años. Y realmente lancé la conferencia el primer año sin saber lo que estaba haciendo, porque Neutrógena me dijo, si lo haces, te vamos a apoyar. Pero sin tener contrato firmado por ellos ni nada, yo lo lancé, yo lo anuncié, ni hotel tenía. Y ya cuando vieron que pues sí, se empezaron a vender boletos y todo, ya firmaron contrato y fueron nuestros patrocinadores por los siguientes 4 años. Pero todo ha sido basado en marcas. Ahora estamos empezando poco a poco más a hacer el giro porque ya el evento pues ya vende bien, los boletos nos ayudan a nosotros y realmente lo que queremos hacer es más que es algo muy importante para la comunidad latina en Estados Unidos, es que se habla mucho porque por fin hay data que muestra el poder adquisitivo que tenemos, ¿no? Como comunidad latina, hispanos acá. Ahora, nosotros tenemos que empezar a entender que para que ese poder trascienda generaciones, tenemos que hacerlo circular entre nosotros. Entonces, mientras más compramos productos hechos por nosotras, mientras más nos apoyamos yendo a nuestros eventos, yendo a ver las películas, o sea, usar ese poder adquisitivo en el cine, todo eso que somos los que más boletos de cine compramos, los que más gastamos en productos de belleza, etcétera, etcétera, ¿qué tal si podemos empezar a hacer esa economía que pertenezca a nosotros, ¿no? Entonces, como eso, nosotros también queremos poder ver, queremos cada vez, en vez de estar siendo sostenido, tener que ir a un inversionista para poder sostener la compañía, ¿por qué no poder hacerlo a través del poder de la comunidad que nos ha mantenido vivas de por sí hasta ahora, ¿no? Entonces, crear modelos de negocio donde se pueda vender, donde tengamos productos, ya sea digitales, etcétera, donde se pueda ir vendiendo entre nosotros, que ya es un movimiento que cada vez está mucho más fuerte acá.
Claro, estoy tan de acuerdo que además lo que tú compras es donde tú botas. O sea,
exactamente.
Deberíamos de ser mucho más, creo, conscientes en dónde meto yo mi dinero. Uh-huh. Es realmente te estoy diciendo, quiero más de lo tuyo en el mundo, ¿no? Sí.
Exactamente.
Y vamos y compramos tonterías.
Estamos acostumbrados, ¿no? Y es ya hasta se vuelve como flojera, ¿no? Es más fácil ir a esta tienda que estoy acostumbrada y ya sé que es barato, a que invertir en una pieza de Silvia Suárez, yo tengo mi camiseta representando, que sé que me va a durar y sé que lo que ella está haciendo le va a ir directamente a manos de mujeres que lo necesitan, etcétera, ¿no? Poder vivir en esa, de esa manera consciente requiere mucho trabajo, pero por lo menos, o sea, el acá ya empieza a haber muchas más opciones. O sea, mis productos de pelo son de Rizos Curls y de Botánica Beauty, que las dos pertenecen a la comunidad. Trato de usar lo que puedo para la cara también. O sea, están haciendo unos productos divinos y mientras más podemos nosotros como enfocarnos a tener una, a poder amplificar lo que ellas están haciendo y darlas a conocer. Y es una maravilla ver, porque nosotros desde el primer We All Grow en el 2000, no, desde el segundo, porque el primero no tuvimos el espacio en el hotel, en el segundo ya nos movimos a otro hotel y teníamos un espacio donde yo pude fácilmente meter más patrocinadores, pero lo dedicamos a algo que lo llamamos Latina Makers Market, sí. Y sigue hasta la fecha. Y era la primera, realmente fuimos de las primeras haciendo eso, donde era un mercadito, teníamos 10 como artesanas, makers, latinas acá en Estados Unidos, desde joyería, libros, o que trabajan con artesanos en comunidades indígenas en Guatemala o en México y que venden acá, que les damos el espacio de gratis. De gratis para ellas poderse dar a conocer.
Sí.
Y ahora, bueno, ya de 5 años... Sí, y muchas, o sea, eran las primeras, al principio teníamos que nosotras buscar a quién invitar, y como que nos costaba encontrar, además tenían que ser cosas lindas y no lo mismo de todo, no todos podían ser cosas de Frida, ¿sabes? Yeah. O sea, todas camisetas de Frida, sino que cosas diferentes. Y ahora en los últimos 2 años ponemos una aplicación en línea y recibimos más de 200.
Claro.
Y ya es un movimiento, ya creció.
Totalmente, es increíble. Y dar exactamente ese poder donde lo queremos ver, ¿no? Es increíble. Súper. Oye, y eso de organizar eventos.
Una locura.
Sí, me imagino que obviamente, bueno, ya van 5 años que lo haces, pero ¿cómo comienzas con algo así?
O sea, eso me lo preguntan mucho, así por DM o por email, que sea, que quieren comenzar. Es difícil. Mira, te puedes, un evento a esa escala es difícil, no te miento, yo tuve mentoras que eran las conferencias a las que yo iba, que no eran latinas, o sea, mujeres de aquí de Estados Unidos, aquí se le dice white women, divinas que me estaban ahí, que ellas habían generado unas conferencias muy bonitas a las que yo iba, y me estaban ahí, y ellas mismas me estaban ayudando, ¿no? O sea, de verdad que había mucho, o sea, me encanta además estar en este mundo porque nos apoyamos tanto las mujeres, porque no tenemos realmente dónde más caer. Entonces, no había ni competencia, era así como que, crea tú, o sea, haz tu conferencia también. Entonces, me acuerdo que un mes antes de la conferencia, como un mes y medio, 2 meses antes del primer año, les teníamos un grupito en un chat en Facebook, y les mando así, eran como 5, les digo, yo pensé que me querían. What the F, estaba pensando que me dejaron hacer esto. O sea, ¿por qué? O sea, es una locura. Es muy difícil porque estás manejando muchas cosas. Tienes que tener un buen equipo. Yo, mi arma secreta fue que siempre tengo la fortuna de que cae la persona adecuada a trabajar conmigo. Y era una persona que ya conocía como blogger, que no sé por qué tuve la intuición de que por el trabajo full time que ya tenía en ese momento, iba a poder manejar la parte de la dirección del evento, como la producción. Y hablé con ella, y justo estaba renunciando a su trabajo para dedicarse al blog y a la niña recién nacida y todo, y le pareció perfecto. Entonces empezó trabajando conmigo como nada más para el evento. Una vez al evento trabajaba como 5 meses del año, y así los primeros 2-3 años, y ahora ya es socia de la compañía. Genial. Porque ya no lo puedo, o sea, no lo puedo hacer sin ella. Entonces es realmente, primero ármate tu equipo, si quieres hacer un evento de este tamaño, ¿no? Y sí es importante ya tener ciertas relaciones. 1, con marcas, y 2, algún tipo de comunidad. Si no tienes una comunidad todavía...
Imposible, ¿no?
Es realmente muy difícil, especialmente ahora que ya hay tanta competencia por todos lados. Pero lo que estoy viendo es que, obviamente, ahora ya hay muchos recursos digitales para poder convocar a gente. Entonces, aquí, por lo menos ya, y estoy segura que en México, en Latinoamérica, pues... mini eventos por todos lados, o sea, desde meetups así de brunch a evento nada más que se consiguieron un salón en algún lugar y llegan 30, 40 personas a hablar sobre un tema con 2 speakers, 3 speakers, un panel pequeño, o sea, puedes ir empezando poco a poco para ir generando ¿no? Esa comunidad y esa confianza también de la gente de lo que tú les estás proponiendo. Pero otro punto clave es que para un evento de este tamaño, que son cientos de miles de dólares para hacerlo, todos los años digo, es como termina el evento y luego empieza, o sea, ya estamos empezando ahorita ya a vender para el próximo año los patrocinadores. No, los patrocinadores no te firman contratos de múltiples años. Entonces, es cada año volver a empezar.
Wow.
Yo digo, es como tener un startup, sí, en el que estás buscando una inversión todos los años. Es otra vez volver a empezar, volver a venderles, volver a confiar de que vas a lograr vender lo que necesitas vender de patrocinios para poder pagar la conferencia. Entonces, tienes que poder tener ese aguante para el riesgo, ¿no?
Total, sí. Ese estrés no te debe de afectar en la ejecución ni en la creatividad de crear tu evento, ¿no?
También, ese es un balance.
¿Tu primer evento fue de 500 personas? ¿No? ¿Empezaste con menos?
Mi primer fue de 250.
Ya. Yeah.
Y de ahí pasamos a 500 porque ahí lo dejamos porque no cabían más en el espacio, entonces por eso ahora nos tenemos que mudar del lugar.
Impresionante. O sea, trabajas literalmente todo el año para el evento.
Sí, básicamente.
Sí.
Básicamente. Termina y luego como un mes de cierre, de reportes, claro, pagos, todo. Y ahora como antes era en marzo, ahora lo movimos a mayo, entonces ya me di cuenta, sí me gusta mayo porque termino en junio y todo el verano no pasa nada.
Ya.
Yeah. Y es que todo el mundo trabaja, pero realmente no está nadie, ni entonces, todo el mundo está en otra. Entonces el verano sí como que ahí medio fue de descanso y ir planificando lo que viene, ir buscándolo tal para el siguiente año y contratos, etcétera. Sí, está todo el año en eso.
¿Y cuál es como la clave de trabajar con marcas? Tú empezaste cuando eso era raro y diferente, etcétera. Ahora sé que muchísima gente quiere como patrocinios, y buscan a las marcas, etcétera. ¿Cuál es la manera correcta de contactarte con ellos, hacer propuestas, etcétera?
Creé un curso acerca de eso en nuestro sitio de que ahora se llama We All Grow Amigas. Ahí hay un curso donde doy como en 7 lecciones exactamente cómo hacerlo, porque siento que la mayoría de la gente todavía no entiende que las marcas primero tienen miles de propuestas de todo el mundo, ¿no? Entonces, si tú vas a venir con una propuesta, siempre tiene que venir desde el lugar de cómo yo te voy a ayudar a ti, no cómo tú me vas a ayudar a mí. Uh-huh. Y la mayoría van así como que, ay, por favor,
dame,
apóyame en eso, ve. La marca lo único que quiere saber es, ok, ¿qué me vas a...? O sea, ¿cómo? Porque le estás yendo normalmente a la compañía o a al PR, a las de relaciones públicas o a las de marketing normalmente, ¿no? Ellas son tu intermedio, ellas lo único que tienen que hacer es encontrar, son la conexión entre la marca y de este lado ya sea el periodista, los medios, la blogger, la organizadora de eventos, la líder de una comunidad, que les puede ayudar a ellos a conectar los mensajes, las prioridades que tiene la marca en ese momento, no tu prioridad, la marca que tiene la prioridad que tiene la marca en ese momento, y cómo a través de tu público ellos pueden llegar, ¿no? Entonces, tú tienes que primero demostrarles cuál es tu alcance, cuál es tu público y cuáles son los temas que motivan a tu público, porque ellos ya no les interesa tanto el número de likes, quieren saber el engagement, las reacciones que tienen contigo. O sea, si la gente de verdad los puedes motivar a comprar, a tomar acción, o etcétera. Eso es lo que tienes que tú poder comprobar. Y luego, de que en ese momento la prioridad de la marca, digamos, yo comienzo mis llamadas con ellos siempre así, ¿cuál es tu prioridad? Aunque ellos me han llegado a mí, aunque sea que ellos me llamaron para hoy, para queremos ver qué podemos hacer en el summer el próximo año, siempre comienzan las pláticas con cuáles son tus prioridades para el próximo año, cuáles son tus prioridades para ir a la conferencia, cuál es tu prioridad con esta campaña. Entonces, para poder saber si las prioridades de ellos están alineadas con lo que nosotros somos capaces de ofrecer. Y nunca te pongas en el lugar de ofrecer algo solamente por tener su dinero o por tener su renombre, ofrecer algo que no vas a poder cumplir. Porque el momento que quedas mal con uno, quedas mal con mucho porque todo se abre.
Entonces, claro.
Es un mundo muy pequeño y todos van de agencia en agencia. Uh-huh. Entonces, realmente es eso, es tener muy claro qué es lo que tú tienes que ofrecer. Si tienes una propuesta ya sea de una campaña, un movimiento, una conferencia, un evento que tú estás haciendo, ya haces tu tarea de ver cuáles son las prioridades, porque a veces se puede notar a través de seguirlos en Instagram, en Twitter, de ver cuál, ir a la página principal, ir a ver qué tipo de press releases, se me acuerda cómo se dice, han comunicados de prensa, han enviado, etcétera, para ver cuáles son, cómo son las campañas que están manejando en este momento. Y quizás tú tienes una idea que les pueda funcionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí las invito porque sí, lo pongo bien claro de cómo empezar a hacer research, cómo empezar a darte a conocer, porque también funciona si ya te conocieron. Y ahora ya es tan fácil como empezar a platicar orgánico. Hay ciertas marcas que tienen que de verdad se comunican por Twitter. Twitter como que es hasta más fácil. Hay ciertas marcas que sí. Sí. Y depende del nivel de marca con el que quieras trabajar, ¿no?
Claro.
Entonces, te doy como que toda esa potencia ahí hasta cómo asegurarte que tu página esté lista
para
recibir a una marca cuando llegue a ver, porque recibe tu email y tu email lo escribiste súper bien y dice, ah, me da curiosidad, voy a la página y van a la página y el About Me no dice nada. No entienden de qué eres, a quién le estás hablando, quién es tu público, de qué escribes, cuáles son tus temas, no, ni dónde vives.
Claro.
No entendieron. Son como que cosas básicas que necesitas tener y bueno, todo eso está ahí.
Genial. Y eso lo encuentran también We All Grow Latina.
Pueden ir a weallgrowlatina.com y ahí hay un en el menú de navegación, ahí ya te mandan.
Ahí lo encuentran. Vamos a dejar todo eso abajo también para que lo chequen. Tu amor por Oaxaca, como que lo brincamos.
Pues comienza con mi amor por México. Yo soy una loca. Yo nací en Houston, crecí en El Salvador. Mi papá todavía vivía en Houston, salvadoreño, siempre iba. Pero estaba trabajando en Miami para Univision en a finales de los 90 y me tocaba ir mucho a México, a la ciudad, a trabajar. Y hasta que un día dije, aquí me quedo, yo de aquí soy, todo el mundo pensó que estaba loca, tenía mi apartamento en South Beach, una vida muy linda con Univision y todo lo que quieras, pero dije, no, yo, ¿sabes lo que era? Creciendo en El Salvador, durante la guerra civil, no tenía, o sea, realmente no teníamos acceso como que a cultura, ¿no? O sea, la cultura no era...
¿Prioridad?
No era prioridad, ¿no? Y yo crecí privilegiada y todo lo que quieras, no va por ahí, es más por... El arte, el viaje, todo eso no era parte de lo que nos fomentaban, ¿no? Música, realmente no. Entonces, y Miami en ese entonces tampoco, o sea, era súper alegre y todo, pero yo andaba como con una búsqueda de algo más fuerte. Miami siempre ha sido alegre, pero le hacía falta cierta profundidad. Y llego a México y de repente encuentro todo. Encuentro mi país latino donde veo, en El Salvador yo quería trabajar en televisión. Yo no, en El Salvador no podía tener una carrera como productora de televisión, ¿no? A lo que yo tenía el hambre de conocer y hacer. Lo encontré en Miami. Pero México me ayudó a unir esas dos cosas. Dije, aquí puedo hacer carrera, aquí puedo trabajar y puedo estar donde yo me siento súper cómoda. Y así fue que empecé. Entonces, ya estando en México, me dediqué a conocer el país. Claro. Y cuando fui a Oaxaca fue una conexión que yo siento que mi alma... estuvo ahí antes, ¿sabes? Sí. Fui a Montalbán y me sucedió algo muy raro. En el momento que entré al recinto, me empezaron a temblar las rodillas, sentí que me iba a desmayar, no sé, y nunca sentí eso, como que algo me... Pero dije, no, eso fue algo muy, muy raro y me sentí muy conectada con todo, con la comida, con el arte y bueno, llevo yendo a Oaxaca desde el 99, creo. La última vez que fui fue el año pasado y me fascina.
La próxima vez que vienes me avisas y vamos a tomar un cafecito o ir a uno de los miles de restaurantes tan ricos que tenemos acá.
Amo, y me encanta que estés ahí, que estén haciendo tantas cosas, que la ciudad esté creciendo tan bonito, bueno, todo.
Sí, y me pasó lo mismo lo que tú describes. Llegué y dije, ¿por qué siento que aquí hay algo, hay una conexión fuertísima? Genial. Otra pregunta que tengo. La Casa Blanca. ¿Qué tienes con la Casa Blanca y qué sucedió para que llegaras ahí? ¿Cuándo fue y todo eso?
Bueno, La Casa Blanca de Obama. A la de ahora no pongo un pie. Aunque me inviten, ahí no me aparezco. No. Sí. No. Tengo que dejar eso bien claro. Siempre sí. Que hablo así de the Obama White House, ¿no?
Sí.
Ay, no, eso fue, fíjate que fue uno de los momentos de validación más grande que he tenido, en el sentido de que la gente que me invitó, el momento que me invitaron a hablar acerca de diversidad de género en juegos y medios para niños. Eso viene mucho de Spanish Baby, y escribí también un libro que se llama Bilingual is Better, y mucho del trabajo que también pues, no he mencionado, pero mucho del trabajo que hacemos, o que me toca hacer a mí, me empezó mucho como embajadora de marcas cuando estaba con Spanish Baby y escribía para un website de Disney que se llama Babbel, trabajaba mucho con Babbel, con Disney. Era que detrás de las escenas y sentada en cuartos de conferencia, en sus oficinas, en sus headquarters y todo, con muchos medios, con muchas marcas, me ha tocado estar ahí empujando. En ese entonces era por los niños, que tenían que tener contenido en español y que tenían que ver películas como ahora Coco, gracias a Dios, y que dónde está la princesa latina, y que o sea, de todo eso escrito, y me les meto, ya sabían, ¿no? Y me seguían invitando porque querían escuchar eso. Y pues por ahí pues la gente va sabiendo, antes Obama, ya no existe esta división, este departamento de la Casa Blanca, pero antes había, o de esta administración, pero antes había The Office of Women and Girls. Imagínate qué belleza.
¿Y quién lo...? A ver, espérame.
Era de la administración de Obama.
¿Trump lo quitó?
Obvio. 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 Y ellos trabajaban no nada más en Estados Unidos, sino que globalmente, ¿no? Entonces, era una gente increíble. Hicieron, es más, se llamaba... Todavía existe, pero ya no es parte de la administración. Lo maneja gente que estaba en la administración antes, pero se llama the United States of Women, una conferencia que se hizo el último año de Obama, que también me invitaron a hablar ahí, y ahora se sigue haciendo la conferencia, pero ya es manejada por otra gente, pero la primera vez era del White House. Entonces, la primera vez que fui, eso sí fue increíble, porque sí fue en el White House, en el East Wing, donde pues, se hacen ese tipo de eventos, y es un cuarto pequeño, como de 100 personas, era pura gente de la administración, mujeres, y mi panel estaba con alguien de Mattel, ahora también estoy yo en se llama el Barbie Global Advisory Council. Entonces, sí me toca sentarme con la gente de Mattel y Barbie, ver todo lo que van a estar haciendo este año, empujando. Sí me tocó ver la de Día de Muertos antes de que saliera, cosas así, ¿no? Pero era acerca de hablar de la importancia de, sino para niños especialmente, si nuestros hijos no tienen acceso a libros, a películas, a juguetes que reflejen su realidad, entonces los hace sentir de que son menos, los hace sentir de que son diferentes, los hace sentir de claro, salen al mundo y lo que ellos, no les valida lo que ellos conocen como real, ¿no? Y es impresionante ver cómo en los últimos años, pues sí, eso ha ido poco a poco cambiando. Entonces me invitaron a eso, pero al tener que preparar el speech, porque estás en un panel, pero está todo preparado, tú lo escribes y la gente de la administración te lo edita. ¿Y
después tienes que decir eso?
Sí, pero todos así lo podemos leer, ¿no? Porque ya con los nervios de que le fallas una palabra, ¿no? Y está completamente editado, o sea... Una de las personas de los speechwriters de Obama me editó mi speech, entonces imagínate, era así, tenía, yo lo tengo que leer porque no hay manera. Y ya después son más preguntas, ¿no? Pero pues, éramos un panel como de 4 o 5, y cuando empecé a escribir eso era como que fue también uno de los momentos, porque esto fue el 2016, perdón, no, 2016 ya estábamos en otra. Entonces tuve que ser 2015, a principios del 2016 creo, 2015, y para mí fue la validación de que lo que habíamos creado ya no era nada más conectando marcas con bloggers, era un movimiento. Y que a mí se me estaba invitando, a mí se me estaba dando un puesto en una mesa muy importante para yo traer, para yo representar, ¿no? a la comunidad y lo que es importante para nosotros. Entonces no nada más, pues obviamente me valida a mí como decir, ok, es importante que hagamos esto, ¿por qué me están invitando a mí? Pero dos, qué responsabilidad la que traigo en asegurarme de realmente estar siempre escuchando a la comunidad y poder transmitir lo que es importante para nosotros.
Claro. Oye, ¿cómo trabajas o cómo le haces, cómo lidias con esa presión de la responsabilidad? Lo mencionaste antes también, cuando tienes que cumplir con las marcas, tienes esos gastos financieros, tienes esa una responsabilidad tan grande. ¿Cómo lo haces en tu cabeza, en tu vida, para hacerlo bien?
Me escapo a México. Por unos días, va a poner todo en orden y regreso como nueva. Si México sigue siendo mi lugar de escape, como mi conexión espiritual. Sabes que para mí es muy importante tener espacios para mí, o sea, de reflexión. Y pues, gracias a Dios, sí tengo como una práctica de meditación que va y viene, pero está ahí, y sé que cuando necesito es como una de las herramientas más poderosas. Hace poco compartí un artículo de la CEO de Patagonia, de la marca es impresionante cómo el modelo de negocio que tienen ellos, todo alineados están con sus valores. Y ella diciendo, claro, ella es budista y todas las mañanas empieza meditando. Entonces, te das cuenta, la mayoría de los CEOs grandes de compañías que de verdad valoras tienen la meditación como práctica. Y se me hace eso súper importante porque en cualquier, siempre va a haber momentos en que la ansiedad sube, pero ya el saber reflexionar, decir, estoy sintiendo, ok, apártate, respira profundo, escucha algo. Yo escucho como que sonidos, solfegio sounds, cosas que me van a regresar a cierto nivel de vibración. O sea, tener cuáles son las herramientas que te funcionan a ti y entender de que como empresaria, como líder, emprendedora, líder o trabajando en una empresa, manejando un equipo y todo, es mucho lo que traes encima, y tú tienes que tener esos espacios donde tú te puedas reequilibrar y las herramientas que te funcionen a ti para que puedas tomar decisiones desde un lugar donde siempre te sientas conectada, que estás... Yo trabajo mucho esto en mi intuición, entonces para mí es muy importante poder acceder a eso para saber por dónde voy. Ahora, son 9 años de estar haciendo esto. Hubieron años en los que era tanta la presión un equipo de 12 personas, tener que seguir generando dinero todo el tiempo, tener que estar viajando todo el tiempo, tener una hija en la casa. Ahora ya estoy divorciada, entonces es también el madre soltera, ¿no? Aunque los dos estamos presentes en su vida, pero igual, madre soltera ya es diferente. Es bastante que manejar como mujeres. Yo creo que aún nos toca como que mucha más presión en ese sentido. Necesitamos saber que siempre va a haber momentos difíciles y prepararnos. Estamos siempre preparadas con las prioridades para poder enfrentarlos. Y lo que te decía es eso. O sea, hubo momentos en los que lo perdí, ¿no? Y tuve que después, cuando las cosas se pusieron muy difíciles, fue reconectar con esa parte la que me ayudó a poner todo en prioridad.
Sí.
Y casi que hacer limpieza de compañía y todo para poder volver a generar desde un lugar donde ahora ya puedo ser más intuitiva, donde puedo estar bien segura cuáles son nuestros valores y hasta las marcas con las que trabajamos, asegurarnos que estamos alineadas ahí. Y para mí ha funcionado mucho mejor.
Sí. No, sí, es todo un aprendizaje, ¿no?
Constante.
Sí. También me imagino, bueno, ¿como cuántas horas al día trabajas por promedio? ¿Puedes decir?
Fíjate que varía porque ahora pues sí ya estoy con el horario de mi hija. Hubo un tiempo sí que tenía nana que me ayudaba, pero la verdad, ¿tú tienes hijos?
Tengo dos.
¿De qué edad?
6 y 9.
Ajá, entonces mi niña acaba de cumplir 12. Y aquí eso es empezar middle school, sexto grado, que ya es otra escuela y todo. Y todo el mundo, porque ya sabes, mi hija no dormía, era tremenda, todo. Y yo así de, ay, ¿cuándo? Cuando veían a mi hijo con sus teenagers, ya todo cool. Y yo, ay, qué bueno que se pone más fácil. Me dicen,
no.
No es más fácil, es diferente. Pues, antes yo viajaba mucho por trabajo y todo. Y sabes que ahora hasta dije que no a una oferta de libro, porque iba a tener que haber salido ahorita en noviembre y regresará y otro día haré el libro. Pero porque me di cuenta que ahorita se da donde más me necesito.
Claro.
Entonces, las tareas ya es distinto. Regreso a la escuela y siempre hay algo que es emocional. Es como que una presencia que ahora sí necesita que su mamá esté ahí, porque son los momentos, los años en los que las cosas se vienen completamente para otro lado.
Sí.
muy mal. Entonces, te lo cuento porque pues ahora sí, o sea, como que siento que me reducían mis horarios, pero normalmente es como de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Yeah.
8 y media, 4 de la tarde, y luego trato de meter el, me dicen la mañana hasta la escuela, trato de no trabajar en las noches, pero hay, ya no me martirio yo sola cuando me toca trabajar de noche. O sea, antes era horrible, antes trabajaba de noche todo el tiempo, ahora trato de no hacerlo, pero cuando lo tengo que hacer, lo hago, y cuando no, entonces ya es cuando puedo intentar leer, escuchar algo bonito, ¿no? Como que de verdad, como que desconectar, relajarme, y hacer ejercicio en fin de semana o en algunas tardes que me puedo llevar a mi hija que haga tarea mientras yo hago ejercicio. Es que aquí es más difícil porque no hay apoyo, ¿no? Es muy caro tener ayuda.
Sí, totalmente. Es caro y, no sé, sigue siendo difícil, creo. Aunque sea accesible, a veces, como delegar el cuidado de tu hijo por completo, también tiene su lado, espérate.
Sí.
Quiero vivir esos momentos yo también con mi hijo, con mis hijos, etcétera.
Sigue y especialmente cuando has creado una compañía y un estilo de vida para poder hacer eso, ¿no?
Exacto.
Entonces, dices, a ver, estoy en una llamada con su, en vez de poder estar ahí ahorita que se lo está pasando ella mal porque no sé qué y no soy yo para ayudarla, ¿no? Es como...
Que no, sí. Justo por eso hice todo lo demás. Es correcto. Y hay que agarrar esos momentos de libertad también. Mi esposo me recuerda, luego me dice, es que creas eso para tener más libertad y no aprovechas la libertad.
No, eso fue como que un 20 gigante que me cayó también este verano. Que ya lo entendía, pero de repente, ¿sabes? Cuando ya algo lo absorbes de otra manera, y fue así que dije, a ver, espérate. Porque el verano es súper difícil, ¿no? Porque aquí meterlas a un camp te cuesta casi 75 dólares al día, ¿no?
Sí,
entonces, a veces para mí, ya he tenido playa, porque antes vivía en Playa del Carmen, entonces tengo amigas ahí. Una vez nos fuimos 2 meses allá y dije, es más fácil yo trabajar desde aquí y tenerla acá, más barato que tenerla allá, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que sí, pero si el verano, cálmate, si tomos, para esto lo hiciste, para poder tener estos momentos con ella. Y en vez de estar aprovechando el momento, estás estresada porque está en la casa y está aburrida y está viendo, y tú no tienes que hacer y tienes que la llamada. Y sí, entonces precisamente para esto lo hiciste.
Es verdad. Sí, luego también pienso, ahorita todavía quieren pasar tiempo conmigo.
Sí.
Mejor aprovecho. Sí, de hacerlo. Y porque esto tampoco es el resto de su vida que van a querer.
Así que muy rápido. Sí. Muy rápido.
Bueno, muchísimas gracias por contarnos tan abiertamente acerca de todo lo que el trabajo maravilloso que haces. Yo espero que todos van a estar atentos, que vayan a la página, asegúrense de convertirse en amigas de We All Grow. Amigas, We All Grow Latina, para aprovechar los boletos que van a salir pronto de ese super evento. Ana, ¿olvidamos mencionar algo? ¿Quieres agregar algo?
No, o quizás nada más porque el tema de este año, todos los años tenemos un tema para la conferencia. El tema de, bueno, este año fue We Are Changemakers y tuvimos nuestro primer premio de Changemakers y se lo dimos a Yalitza, a Patricia.
Sí.
Fue un momento tan bonito, el momento realmente el más bonito que hemos, todo el mundo lloraba, fue una cosa hermosa. Pero el tema para el próximo año, para el 2020 que acabamos de anunciar, es We Are One. Todos somos uno. Y eso pues también quiero incluir, ¿no? A nuestras amigas de todas tus que te escuchan y te ven, te siguen, tu comunidad tan bonita. Por todo el mundo y por Latinoamérica, de que ese We Are One es porque queremos incluir a todas, que necesitamos ya empezar a, por más muros que quieran estar creando a nuestro alrededor, aquí no hay.
Ahora es cuando.
Por eso tenemos las redes digitales, o sea, aquí es donde estamos conectando y cada vez menos muros hay, más oportunidades hay, más estrechas son, abiertas están los puentes para que los crucemos y nos juntamos. Así que bienvenidas todas a que nos acompañen en este movimiento, porque estamos es de todas.
Sí, es un trabajo tan importante hoy. Y pudiéramos decir gracias a todas esas tonterías que pasan ahora en esa Casa Blanca, más fuerza y más ganas y más energía le echamos a el otro lado, el sí conectar y sí apoyar. y sí incluir y todo, ¿no?
Exacto, exacto. Así ya, imparables. Sí.
Gracias, Ana. Gracias por estar
gracias
aquí.
Gracias a ti.
Gracias a ti. Wow, si has llegado hasta el final de esta entrevista, muchísimas gracias. Ahora, si sigues buscando más recursos para crecer tu negocio online, no olvides de buscarnos en nuestro blog, canal de YouTube o Instagram, porque está lleno de contenido muy bueno para que puedas lograr tu sueño en línea. Y entonces me puedes encontrar en el blog que es Studio, empieza con ese, studiovirtualarte.com/blog o en Instagram o YouTube me encuentras bajo mi nombre, Justine Standard. Eso está escrito JUSTINESTANDAERT. Y yo te veo en el siguiente episodio. Bye.